Saludos, saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves. Empiezo por Antonio Mercader, que fue el primero en llegar, vamos a reconocerlo.
Bien, buenos días, Emiliano, gracias por puntuarme primero, digo, no lo esperaba tan pronto.
Esteban Valenti, número 2.
Gracias, buen día. Me cuesta eso de número 2, la próxima vez vengo a las 8.
Ah, sí, vete, ahora quedó planteada la competencia. Carlos Ramela, número 3 en llegar.
¿Qué tal? Buen día, buen día.
Saludo a distancia a Rubén Villaverde, que directamente todavía no llegó. Parece que está complicado en el tránsito y promete que en cualquier momento lo tenemos. Abrimos esta tertulia de jueves 17 de marzo, día de San Patricio. Recién un oyente decía, San Patrick es el Halloween de los adultos. A mí me llega mucho más, dice Javier, en esa onda que han agarrado muchos que no tienen nada que ver con Irlanda, de igual sumarse al festejo, ¿no?
Es muy común en países, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, pero en algunos países europeos también, hay como una fiesta generalizada con lo de San Patricio. Con mucho color verde y mucho alcohol también, hay que decirlo.
Es un santo
puede
muy...
Puede ser cerveza, o puede ser...
Sí, sí, whisky irlandés. Whisky,
¿no? Ahora, es un santo muy polémico, muy guerrero, ¿eh? Porque es el santo de la división entre el catolicismo y la iglesia anglicana, ¿eh? Es decir, sí. Se festeja, pero tiene además una tradición histórica muy particular.
Bueno, una vida muy, muy interesante, ¿no?
Carlos... ¿Quién participa? ¿Quién de ustedes participa?
San Patricio. Yo no pude encontrar nada verde hoy. Me hubiera puesto algo verde.
De alguna manera participo en función de que me eduqué en un colegio holandés, el Christian Brothers, y que para nosotros siempre Patricio, no solamente por San Patricio, sino por el Brother Kelly, que fue uno de los estandares del colegio que se llamaba Patricio también.
Tiene una calle en su nombre, ¿no?
Hay una calle en su nombre en Carrasco.
Yo estoy con Tomás Moro. Y con Ana Bolena.
No, pero no tiene relación, esto es otra cosa.
Sí, pero San Patricio.
Es otra historia. ¿No? No, San Patricio fue un esclavo en su momento,
sí,
¿no?
Sí, claro,
lo llevaron como esclavo a Irlanda, después volvió. Es una saga impresionante la vida de ese hombre, ¿no?
Vamos a los temas que tenemos previsto charlar con ustedes esta mañana de la agenda política. La oposición exige que el gobierno dé a conocer el video en el que supuestos militares encapuchados amenazan con llevar a cabo acciones para liberar a los oficiales procesados por su vinculación con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Es un gran misterio este video. ¿Existe o no existe? Búsqueda divulgó el jueves pasado el texto de la proclama que uno de esos encapuchados lee en esa grabación, según se ha dicho. Pero, ¿quién lo vio? El lunes el presidente José Mujica confirmó la existencia del video, asegurando que él mismo lo había visto, pero ahí quedó. Ahí quedó, no quiso hablar más del asunto. También lo confirmó el jefe de Estado Mayor de la Defensa, quien dijo a Canal 12 que le constaba que el video existía. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, confirmó que va a comparecer este lunes ante la Comisión de Defensa del Senado para dar a conocer la información con la que cuenta. Hoy justamente Búsqueda aporta un elemento nuevo, que es que en una carta con sello oficial que envió en febrero a autoridades institucionales, Rosadilla advirtió sobre la existencia de una comunicación que estaría vinculada a grupos de militares retirados, y transcribió luego los puntos resolutivos del mensaje de ese autodenominado Ejército Nacional Libertador. La carta fue recibida por sus destinatarios 14 días antes de que Búsqueda hiciera pública la existencia de una investigación gubernamental en torno al caso. Incluso está la reproducción facsimilar de la carta. Tú la estuviste viendo, Antonio.
Sí, sí, la carta del ministro Rosadilla, que lo voy a decir de paso, ¿no? Es increíble que el ministro no tenga una secretaría donde le enseñen o le pongan las comas y los puntos y le expliquen cómo se escribe en idioma español. La carta es lamentable, la carta, ¿no? Si ustedes la leen, está escrita en otro idioma, no es el castellano ese, ¿no? Pero fuera de eso, digo, es importante porque la carta es confirmatoria de la existencia del video, ¿no? Para quienes dudaban de la existencia del video, ahí está la carta de Rosadilla que acompañaba el video cuando fue presentado.
El video no, acompañaba el texto, el video no.
Bueno, defiéndase, Valenti, defiéndase.
No, yo creo que no es un tema cualquiera, lo tratamos la semana pasada. Estamos hablando de un grupo que supuestamente amenaza a través de un medio público, es decir, a través de un, en este caso se dice un video, a cometer acciones absolutamente terroristas, ¿estamos de acuerdo? Es decir, asaltar cárceles, amenaza a jueces, no estamos hablando de cualquier pavada. Por lo tanto, yo me sumo a la exigencia de que si existe un video... y acá noto un récord histórico en más para entrar en el Guinness en Uruguay, es la primera vez en la historia que un video en un país se conoce a través de un semanario. Está claro. Es decir, el video no lo ha visto nadie.
No, el presidente lo vio.
No, no.
El presidente de la República.
Perfecto. Lo demás no lo hemos visto. Entonces, esto es un elemento. Pero acá se agrega otro elemento.
Fíjate, hoy cuando Búsqueda retoma el asunto, aclara que en su nota de la semana pasada se describió el video sobre la base de información a la que accedió el semanario. O sea, están como puntualizando que ellos no lo vieron.
Está. Perfecto.
Que la descripción que aparecía, en la que se señalaba que tiene un aire de los comunicados de ETA o de Al Qaeda.
No tiene nada que ver uno con otro, entre otras cosas. Así que el que les contó el video. Primero, el que es informante de Búsqueda, o los informantes o la familia Fuentes, deben ser investigados por la Presidencia de la República y por los organismos del Estado. Porque estamos hablando de un hecho de esta gravedad filtrado. Pero además se agregan cosas que son mucho más graves, o que son tan graves como esta. En esa edición de Búsqueda, acá dice, en la de la semana pasada, que nosotros comentamos, se atribuye a fuente de los servicios de inteligencia, no a cualquier cosa, que se trataría de tenientes y capitanes de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo si fuera teniente y capitán, así al barrer, ensuciados al barrer, yo haría una denuncia penal para que me prueben esto. Pero una semana después, el mismo semanario, recurriendo al mismo método, de que hagamos un acto de fe en cada una de sus afirmaciones de filtraciones de fuentes del Poder Ejecutivo, dice que se trataría de una operación de contrainteligencia de miembros del Partido Socialista y del Partido Comunista. Entonces, como además yo creo que todo, además de todo, me parece que es una chantada, ¿por qué? ¿Quién tiene que investigar, de acuerdo al ordenamiento institucional uruguayo? La Dirección Nacional de Información e Inteligencia es la que tiene que investigar.
O la justicia, ¿no?
Y la justicia que ya empezó. Pero el director de la justicia...
Sí, ahí hay otro punto delicado de todo esto, porque una de las instituciones que fue notificada de la existencia del video fue la Suprema Corte de Justicia, con el pedido de que no se iniciara la investigación a nivel de la justicia penal, porque estaba corriendo una investigación desarrollada desde las esferas correspondientes del Poder Ejecutivo. Y bajo esa premisa, el presidente de la Suprema Corte, Leslie Van Rompuy, aceptó efectivamente no tomar ninguna acción en esa materia. Resulta que después, el jueves pasado, cuando el tema trasciende a partir de Búsqueda, pasa que la justicia actúa por sí sola.
Como tiene que hacerlo.
Actúa de oficio y ahora resulta que hay una investigación cuando la propia Suprema Corte había resuelto no hacerlo.
Pero el ministro Rosadilla declaró a varios medios de comunicación que la policía es la encargada de investigar. Estoy leyendo textualmente Búsqueda de la semana pasada. ¿Está claro? Pero además, hoy hay un reportaje al inspector José Colman, director general de Información e Inteligencia, que dice que ni él sabe de video, que nadie de su entorno conoce nada del video y que no cree, de hecho, que lea la nota del video. Entonces,
hable con el presidente de la República.
Cuando se manejan estas cosas de esta manera...
Ese reportaje que tú citas está en la República
del día de hoy. Sí. Entonces, yo voy a seguir con este tema, no porque creo que acá ha involucrado aspectos institucionales, aspectos de un estilo periodístico que se ha transformado un medio de prensa en el medio de prensa oficial del Estado uruguayo o del gobierno uruguayo.
Pero es increíble porque tú te las tomás con Búsqueda. Búsqueda lo que hace es recoger la noticia de que hay un video circulando que fue entregado a las cabezas de partidos, es decir, hay cuatro ediciones para los líderes de partidos, hay para los ministros de la Suprema Corte de Justicia y ainda más, y lo vio el presidente de la República. Entonces digo, Búsqueda,
acá hay cosas
Perdón, Búsqueda recoge esa información y la transmite. ¿Cuál es tu indignación con Búsqueda?
Que acusa a todos los capitanes y tenientes de ser los responsables en base a una fuente anónima.
Es una de las fuentes, es una de las hipótesis.
Yo digo una Carlos. Cosa. Yo digo una cosa, este tema obviamente es gravísimo, yo la semana pasada constató, lamentablemente no estaba, pues creo que hay que condenarlo y decir que es muy grave, pero también hay que tener la valentía de decir qué está atrás de todo este fenómeno y qué ha pasado en este país con los militares en los últimos 7-8 años. Pero al margen de eso, poner el acento en lo que informa Búsqueda o cómo lo informa Búsqueda, y si la fuente es buena o es mala o si hay que investigarlo. ¿Cuántos disparates han dicho otros medios de prensa que han generado situaciones iguales o peores? Para mí esto es un sainete lamentable y muy triste, pero no por Búsqueda, sino por el gobierno. Acá el reconocimiento oficial de este que video podía existir o puede existir lo dio el presidente, apretado por un periodista de televisión, Mariano López, de Canal 12, medio enojado y entre caliente enojado, como se pone él, en un avión, que dijo, sí, lo vi. Y después dijo, y no me pregunte más, ¿está? Bueno, señores, a la misma hora el ministro del Interior decía, tenía entendido ya que el video en realidad no existía. Ahí tú decís que dice que la policía está investigando, la Dirección de Inteligencia de la Policía, desde no sé cuánto. El ministro del Interior, el jueves pasado, declaró que se había enterado por la radio. O sea, todo esto es un tema que yo respeto la franqueza de Mujica, su buena fe, su buena intención, ese querer ser campechano y llano en su relacionamiento. Pero hay temas que son institucionales, hay temas que son de Estado, hay temas que son muy delicados. No puede ser que el ministro del Interior se entere por un periodista, un notero televisivo, con todo el respeto que tiene Mariano López, que el señor presidente vio un video que él no sabe ni que existe. Y no puede ser que a Suprema Corte de Justicia le haga una changuita a Rosadilla y no investigue algo que es un delito. Estamos perdiendo el orden institucional.
Y ahora pero se no da con mala... esta situación tan particular en la que el juez que está investigando el caso maneja la posibilidad de interrogar al propio presidente de la República. ¿Por qué? Porque es el único que lo vio.
El único que
porque,
lo vio.
Porque el juez no sabe qué investigar si no ha podido ver el video, ¿no?
Pero si esto se da, si este tratamiento de un tema se da a nivel de la gravedad de este tema, ¿qué serán los otros temas del Estado, entonces? Hay que entender que no estamos manejando un almacén del cerro. Estamos manejando un Estado, un gobierno, una nación.
Con todo el respeto por un almacén del cerro.
Pero por supuesto que sí. Pero este no es la manera de manejar estos temas. Ahí está el gran problema.
No te hemos escuchado todavía.
Buen día. Está abrumado por tanta...
por mi llegada tarde.
Perdón, sí, yo lo quiero felicitar por lo de Peralta, porque él anunció que era el traidor en Nacional y no juega más. Lo quiero felicitar.
Sí, señor, lo dijo, es verdad.
Yo no dije eso.
¿Cómo?
Vamos a no mezclar los temas.
En todo caso, vos tenés buenas fuentes en Nacional.
No, porque...
Cosas que otros no tienen.
Ni utilicé la palabra que dice Mercader, gran manijero.
La dijo Ramírez.
Hay una osmosis.
Pero se entienden bárbaro. Perdón, Mercader.
Me la atribuiste hasta a mí. Fútbol se entiende.
Pero igual sos manijero.
Esto no, se entreveró por completo. Señores,
sigamos.
Tratándose de Nacional, siempre doy manija.
Volviendo.
No, pero yo prefiero hablar de fútbol, no del video.
Volviendo al video, o mejor dicho, al presunto video.
Me parece que hay un llamado de atención muy fuerte a partir de este hecho, que no es el primero en donde aparece un relacionamiento complejo entre fuentes cercanas a la presidencia y el semanario Búsqueda, en donde el propio Mujica va a tener que mandar parar. No hay que ser Sherlock Holmes ni Einstein para más o menos imaginar por dónde anda el señor Fuentes de la presidencia.
También, en este caso, tú tienes tus hipótesis muy definidas, muy claras.
No como también en el caso... no como en el caso de Nacional. Ahora,
¿quién es el Peralta acá?
¿Vas a manejar nombres?
No. Tampoco los manejé en el caso del deporte. Pero me parece que entre eso y algo que me llamó mucho la atención en un informativo anoche, el grado de exposición de nuestro presidente, se hacía un comparativo entre la exposición que durante un año tuvo Tabaré Vázquez y la que ha tenido Mujica, y la comparación estaba medida en segundos, y hay unos cuantos segundos más en favor de Mujica de exposición, y en cuanto a temas, mientras Tabaré Vázquez manejó algo así como 550, 560 temas durante un año, Mujica va arrimándose a los 900, y eso constituye un paquete que está por detrás de este tema, y no es que esté esquivando el tema en sí, pero como no vimos el video, no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, y hablamos de un supuesto de búsqueda y una declaración hecha arriba de un avión, efectivamente hay que manejarse con mayor rigor institucional. El tema podría llegar a ser una reverenda estupidez de tres locos de la guerra, o un episodio más grave, todavía no tenemos referencia, pero está claro que el gobierno está obligado a tratar con la mayor seriedad posible este caso. Yo creo que me resulta difícil pensar que Bonomi no tenga ni idea de la existencia de este video. Me parece que Bonomi se manejó con, bueno, no voy a hacer comentarios por el momento, tratando de que las investigaciones continuaran su curso, y en determinado momento se vio sorprendido por esa actitud de Mujica arriba de un avión de decir, sí, yo lo vi. Me parece que, bueno, no me resulta potable de aceptar que ni el ministro de Defensa ni el ministro de Interior no hayan visto el video.
No se entiende. Aquí la confusión, evidentemente, viene dada por la forma del anuncio, por la forma en que se tramitó este video, por la trascendencia que se le dio, porque yo creo que este tipo de mensajes vienen circulando en la sociedad uruguaya desde hace muchos años. Anónimos, llamadas telefónicas, digo, quienes hemos estado en alguna cosa sabemos que es así. Entonces no se sabe por qué a este se le ha dado tanta relevancia. No niego que en el fondo tiene importancia, pero digo, ¿por qué se ha manejado de esta manera? Uno se pregunta, ¿por qué las autoridades no lo conocen? La justicia no sabe cómo entender. El presidente dice que lo vio. Creo que va el ministro Rosadilla ahora a la Cámara a hablar sobre el tema. O sea que se supone que si va a hablar sobre el tema ya lo debe conocer o lo va a presentar. Se supone que las cabezas de los partidos ya lo vieron o lo tienen o se los envió. Digo, se ha creado todo un enigma en torno a algo que no se sabe muy bien qué es, ¿no?
Y bueno, y esto da pie a todo tipo de especulaciones, ¿no? Por ejemplo, acá aparece un mensaje de un oyente, Dan, que dice, esto es algo similar a lo del arsenal del pobre Feldman. Todo paco y pico para desestabilizar al buen rumbo. Esa es una lectura, pero también está la otra.
El arsenal existía, el video no sabemos.
Sí, claro, el arsenal lo vimos.
La otra, por ejemplo, en el portal envozalta.org, en el que se defiende a los militares presos, se habla de una obra de contrainteligencia proveniente de grupos socialistas y comunistas. El video que circula en ciertos medios políticos y de prensa, pero que nadie afirma haber visto, sería una operación política de contrainteligencia orquestada por miembros del Partido Socialista y Partido Comunista, según indican algunas fuentes creíbles que prefieren permanecer en el anonimato por razones de seguridad, y señalaron al GAP como su ideólogo.
¿Qué es el GAP?
No se especifica qué es GAP. El GAP. No, lo ponen
grupo
ahí.
De amigos.
Perdón. En esa operación
estarían vinculados. GAP era el grupo de amigos personales.
El GAP es el ideólogo.
En esa operación estarían vinculados algunos importantes dirigentes políticos de Frente Amplio y los motivos serían, según esas mismas fuentes, embarrar la cancha para dificultar algunas iniciativas del gobierno referidas a los presos políticos.
No. Yo creo que hay que poner prioridades. La prioridad es una prioridad institucional, ¿no? Que no es la primera vez. El problema es que el vehículo es el mismo. Se trató del tema de la economía y pasó lo mismo. Las fuentes dijeron cosas que después ninguna se comprobó y se transformaron en un elemento, bueno, complejo.
Perdona, ahora, Esteban, fuentes, desde el segundo Consejo de Ministros, empezó a operar como barriga fría. Bueno,
yo lo que digo es que el gobierno, si quiere mantener una relación institucional seria, tiene que revisar esos procedimientos. Segundo, cuando es el mismo medio el que insiste en que no, toda la ciudadanía le crea nada menos que esta cosa, yo me veo obligado a plantearlo. ¿Tá?
En una democracia, con pluralidad de opiniones y de medios, tener informada a la ciudadanía es muy importante. Que haya un medio que tiene acceso al Consejo de Ministros, que tiene fuentes en el Consejo de Ministros, es muy positivo que se sepa lo que pasa dentro del Consejo de Ministros. Yo creo que cuanto más libertad de información hay, cuanto mejor informados están los ciudadanos, mejor andan las cosas. La teoría que tú estás sosteniendo es que aquí hay que tratar de amordazar a los miembros del Consejo de Ministros para que ninguno de ellos hable con búsqueda. Porque aparentemente acabas de decir que hay un barriga fría del Consejo de Ministros.
Yo no lo dije.
Ojalá.
Lo que no necesariamente quiere decir que sea un ministro.
Bueno, fui yo. Yo no fui.
Lo que no necesariamente quiere decir que sea un ministro.
No, puede ser un
secretario. Otro dato acá, otro dato de Villaverde. Emiliano.
Sí, ya, vamos sumando.
Vamos sumando.
Creo que más o menos nos damos cuenta de a dónde apunta Rubén, pero por lo visto él no lo quiere mencionar.
Hay un Peralta en el Consejo de Ministros.
Yo lo que digo es, todos los que hemos estado vinculados a algún gobierno hemos sido víctimas de las famosas fuentes. Y todos sabemos que cuando estamos ahí nos calienta bastante ver que por fuentes, porque a veces la fuente permite deformar las cosas, la responsabilidad
o inventar la fuente.
Pero todos los que hemos respetado con ahínco y con fuerza la libertad de prensa, sabemos que es un mecanismo que utiliza cualquier periodista. Todos, no hay ninguno que no recurra al mecanismo de la fuente. Entonces, la crítica, supongo, Valentín, no está dirigida a búsqueda. En todo caso, es una crítica al gobierno o a la persona del gobierno.
A un matrimonio. a un matrimonio.
¿Un matrimonio en el sentido sacramental o en el sentido
pedagógico? No, al matrimonio, entre búsqueda y la fuente de gobierno.
No es culpa de búsqueda.
Era una metáfora.
No es culpa de búsqueda.
Yo creo que no sé por qué se gasta tanta plata en el IMPO.
Pero yo lo que
digo, cierren y se lo den a búsqueda.
Bueno, pero parece que estás exagerando. Lo tuyo es una crítica a la discrecionalidad con que el gobierno maneja sus contactos con búsqueda. Es una crítica al gobierno, no puede ser a búsqueda.
Todo
método puede llegar al gobierno.
Búsqueda cumple con su audiencia. Juan Carlos dice, ¿Valente quiere investigar a los informantes de búsqueda? No, ningún periodista serio debe revelar la fuente de su información.
No, yo no quiero informar. El gobierno tiene que saber, porque además el gobierno está tratando con temas de esta delicadeza o con temas como la economía, que hay un mecanismo de información que se está demostrando manipulado permanentemente. Después, cada uno interpreta como sea el asunto. Yo he escrito, me parece que le están haciendo pisar una enorme banana a un medio de prensa.
Yo insisto en que no hay que ver lo que no es trascendente, que es la actuación de búsqueda, y sí hay que ver el problema. Porque este tema no lo inventó búsqueda. Este tema nació porque el ministro de Defensa le mandó, además, a todos los líderes políticos del país y expresidentes, una nota específica donde daba cuenta de esta realidad.
¿Y qué nota?
O sea, esto no es un invento. Dejemos de matar a los mensajeros. La noticia existió y fue el gobierno el que lo puso.
Parte de la operación.
Fue el gobierno el que lo puso en el primer plano y lo hizo bien porque estuvo bien en comunicar a los líderes políticos presidentes. Lo que pasa es que después el gobierno se metió en esa lógica media campechana y media artesanal que tiene de manejar las cosas institucionales. Entonces, hoy no se sabe quién investiga o quién investigó. No se sabe si algún ministro sabe. Y no se, y el presidente dijo a una calentura en un avión que lo vio, pero nadie, ahora están dudando si lo vio. La locura pasó por el gobierno y no por búsqueda. No cambiemos el ángulo de lo que es trascendente.
Las dos cosas.